Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. En este día, con un viento tremendo en la mitad norte de la península, una tormenta que luego nos va a explicar nuestro Jorge Olcina. Y una tormenta que se extiende a la política nacional y la europea. Porque en Europa, para empezar, hemos perdido y ganado. Perdido un miembro de la Unión, que saldrá ya definitivamente de la UE el 31 de enero. Es el final de un sueño de integración y hermandad que nació tras la tremenda Segunda Guerra Mundial, que de hecho castigó duramente a los ingleses. Por primera vez se va alguien del barco común y se demuestra que esto tiene marcha adelante, pero también atrás. Seremos menos y seremos más débiles y eso nos afecta a todos. Y peor lo van a pasar los británicos, que tienen un complejo de superioridad tan grande que creen que estar solos en la ardea global es el método para ser más fuertes. El nacionalismo sopla con fuerza por todas partes y nada mejor para entender por dónde va este huracán que la felicitación que ha mandado Donald Trump a Londres y el acuerdo económico que ha ofrecido a continuación. El presidente americano, que también se separa de Europa, que nos pone aranceles al vino y al aceite de oliva y que va por libre en lo de la contaminación del planeta, se alegra de que Europa sea más débil. La parte buena, la ganancia de todo esto, es el final de la agonía. Los europeos estamos tan hartos del tira y afloja de los británicos que al menos podremos dedicarnos a nuestros asuntos y cerrar el capítulo de su salida, que hay que ver la lata que han dado. En descargo de los ingleses hay que decir que no lo tenían fácil. La elección era envenenada. Por un lado, un candidato de izquierdas podemita, con un discurso neomarxista chavista, más antiguo que la tos. Y por otro, el Benny Hill, mucho más simpático e hiperbritánico, con perro, devoción a la reina y las tradiciones, que encarna ese sueño de todos los pueblos de ser definitivamente especiales y distintos. Era muy difícil elegir, y en el pack del populista Johnson iba la salida inmediata de la Unión Europea. Aquí hablaremos en el programa con ingleses que nos dirán cómo lo ven. La tormenta en España es lingüística, o lo parece. Va de aprender idiomas, concretamente la lengua de la hipocresía, en la que Pedro Sánchez apunta méritos y saca tesis que en otros campos no tiene. Se trata de hablar más o menos como Oriol Junqueras, otro santón nacionalista que se ha expresado en el diario La Razón desde la cárcel. De correveidile, entre uno y otro, de maestro Ciruela, está Iceta, el del PSC, que va dictando al presidente en funciones lo que hay que decir. Lo primero que pidió Esquerra Republicana fue dejar de hablar de golpismo o de traición a la Constitución. Bueno, pues el presidente en funciones ya no hace otra cosa que hablar de conflicto político, como les gustaba a los etarras, y desde ayer ha borrado la Carta Magna del discurso y se refiere ambiguamente a permanecer dentro del margen jurídico, como si salirse de ello no fuese simplemente un delito.
El diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo. Y en segundo lugar, el marco pues tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos.
Conflicto político y seguridad jurídica. Hasta ahí se llega y nada más. Hay que jeringarse. En segundo lugar, Esquerra pide una mesa bilateral entre el Estado español y el catalán. Y ojo, Iceta presumía de que lo acepta en Catalunya Ràdio.
Però una reunió entre dos governs, una reunió bilateral, que jo sàpiga. Es trobin com es trobin i on es trobin.
Que sí, que una mesa bilateral, donde sea y se encuentre donde se encuentre. Inmediatamente después, el diario El País recogía esta aceptación del Partido Socialista de la llamada Vía Pedralbes. Así que va todo sobre ruedas, excepto para España. Es muy difícil explicarle a los amigos extranjeros que el gobierno en funciones de la nación está planeando con los golpistas que están en la cárcel un ejecutivo para romper las razones por las que entraron en la cárcel. Como la cosa es tan difícil, en el PSOE se finge escándalo. Digo que se finge porque los varones, algunos varones, protestan. Pero aquí nadie da un portazo y dimite. Los que han pataleado han sido el presidente Lambán de Aragón y Paje de Castilla-La Mancha. El detonante ha sido una frase bastante bruta, la verdad, del castellano, que comparaba las negociaciones con el sexo más difícil.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Francamente, se me ocurren formas más señoriales de expresión en la tierra del Quijote. Aizeta le dio un ataque y de manera bastante más fina, todo hay que decirlo, les reprochó tanto a Paje como a Lambán ambas declaraciones. Dijo que eran poco respetuosas y muy inoportunas. El último capítulo ha sido de los varones, que han vuelto a contestar que sobre España han de hablar todos los españoles y todo el PSOE y que no puede ser que el supremacismo del independentismo catalán se imponga hasta en el Partido Socialista. Escuchamos a Lambán.
Bueno, yo creía que negarnos el derecho a opinar a los demás, a los españoles, era algo propio de los independentistas catalanes y exclusivamente suyo. Pero estoy viendo que el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña.
De poco les va a servir todo esto a los dos varones. El pescado tiene toda la pinta de estar vendido y ellos van a quedar como el tonto útil, que demuestra a los votantes que ser socialista no significa colaborar en este pacto con ERC, que hay muchos socialistas que no están de acuerdo y que hay una coartada para seguir votando al PSOE, haga lo que haga Pedro Sánchez. Al final, hacedme caso, va a pasar lo que planea Esquerra. Oriol Junqueras sabe que la independencia se ha forzado, que se han pasado un poco, que el plazo no era el acertado, que hay que esperar todavía un poco. Hay que esperar a que los chavales que se forman en el rencor en las escuelas catalanas estén maduros y en edad de voto. Y que, entre tanto, interesa un tripartito con el PSC y los comunes en Cataluña. Más pasta para pagar medidas nacionalistas e ir fragando una España confederal donde cada parte tenga derecho a su soberanía, rompiendo el acuerdo de la transición. Y a eso vamos, si el PDeCAT de Torra no lo impide. Porque es crucial un dato, fíjate, esperar a la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que el próximo día 19 tiene que determinar si Junqueras tiene o no inmunidad parlamentaria. Si eso ocurre, Puigdemont se acogería también a la posibilidad de hacer campaña y adelantaría las elecciones catalanas. Eso dinamitaría definitivamente los pactos con el PSOE, porque Esquerra no puede ganar en las elecciones catalanas a un Junts per Cat más identificado con la ruptura y el independentismo. Un horror. ¿Qué queréis? España es ahora más España que nunca. Cada uno tirando por su lado. Un traidor intentando aprovecharse de la situación para ser presidente. Y nosotros pensando que lo mejor es celebrar las Navidades en familia y con fiesta, que es lo que nos hace soportar nuestra extraña, atrabiliaria, triste historia nacional. Lamento no tener mejores noticias. Mikel Iceta va a ser reelegido este fin de semana en el que se celebra el 14º Congreso del Partido Socialista de Cataluña. Allí está también la diputada del PSC en el Parlamento local, Asunta Escar, que siempre es tan amable de hablar con los oyentes de COPE. Muy buenos días, doña Asunta.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Efectivamente, se reelige a Iceta. No hay candidato alternativo.
No. Bueno, hubo un proceso de primarias, no hubo candidato alternativo y Mikel Iceta, pues después de superar, digamos, el proceso de primarias como único candidato, hoy este mediodía pues lo ratificará en la Asamblea del Congreso.
Doña Asunta, hay unas afirmaciones de Iceta muy rotundas sobre lo que sea Cataluña y concretamente sobre Cataluña como nación. De hecho, el fin de semana previo hablábamos de su propia definición en ABC de que España es un compendio de un mínimo de 8 naciones, lo cual desató un cierto debate. Si le parece, escuchamos las declaraciones.
Primero, Cataluña sigue reconocida como
primero, que Cataluña sea reconocida como una comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente, pero sí con voluntad de ejercer el autogobierno. Dos, reglas que hagan posible que los poderes que hoy tiene atribuida la Generalitat se puedan desarrollar sin interferencias indebidas del Estado. Y tres, recursos.
Tres, recursos.
Efectivamente, Cataluña Nación, recursos, el discurso de doña Asunta.
A ver, yo creo que Miquel Iceta, además lo dijo clarísimamente, se refería a que hay 8 comunidades autónomas que en sus propios estatutos reconocen que son una nación dentro de un Estado español y que además puede sentirse catalán y español. Yo esto lo vamos repitiendo incluso. Yo creo que muchas veces decimos, no tenemos por qué hablar del Estado español, sino de España. Y los socialistas catalanes no tenemos ningún problema ni ningún perjuicio en hablar de España. Ahora, es verdad, nuestro estatuto reconoce un sentimiento nacional. Yo recuerdo que creo que fue nuestra antigua presidenta, Manuela de Madre, en la presentación del estatuto en el Congreso de los Diputados, dijo, yo formo parte de una nación, pero formo parte de un Estado, que es España. Yo creo que este es nuestro principio. Pero le voy a decir una cosa que yo creo que es importante. Mire, en nuestra ponencia de estrategia, que ahora las comisiones están discutiendo, hay un párrafo muy importante cuando hablamos de nación y de este sentimiento. Dice, nosotros también reconocemos y respetamos que en Cataluña hay también diversos sentimientos de nacionalidad. O sea, nosotros somos conscientes, y esto también es una realidad, que en Cataluña hay más expresiones de nacionalidad. Por esto reclamamos siempre un acuerdo dentro de Cataluña antes de intentar llegar a un acuerdo con España.
Yo en la definición de Iceta, que ha sido bien claro, doña Asunta, reconozco efectivamente este sentimiento nacional, que hasta ahí se puede llegar, ¿no? Quiero decir, el concepto nacional podría implicar cierto amor a la patria local, que todos tenemos. Incluso puedo suscribir el hecho cuando dice somos una nación, un sujeto no independiente, pero desde luego añade después, pero sí con voluntad de autogobierno. Por lo tanto, suscribe que la comunidad tiene su soberanía en el voto de los locales, cuando la soberanía, señora Asunta, es una cuestión de toda España. O sea,
la
para mí,
la soberanía es una cuestión de toda España, en esto estoy totalmente de acuerdo. Pero que es verdad que Cataluña tiene un estatuto que le dota de una capacidad de autogobierno. Nosotros gestionamos la sanidad pública, la educación, a muchos servicios públicos, igual que otras comunidades autónomas. Y esta es capacidad de autogobierno, porque es lo que dotan los estatutos. Nos dotamos en el marco constitucional de 17 comunidades autónomas, 17 autonomías, que tienen marcos de autogobierno distintos, pero que todas tienen un marco de autogobierno. Y respetamos por encima de todo, y esto los socialistas está claro, que la soberanía reside en el pueblo español, y esta siempre ha sido nuestra discusión, y por esto a veces aquí, Cristina, y os lo he comentado yo muchas veces, se nos hace difícil a veces resistir, ¿eh? Pero porque tenemos claro que cualquier acuerdo hay que votarlo todos.
De todas maneras, el entendimiento con la Esquerra pivota precisamente sobre este asunto de la soberanía. Pide la Esquerra una mesa bilateral y no lo hace, como dice Iceta, por una cuestión de mero decorado. Está hablando, evidentemente, de un reconocimiento, vamos a decir, artístico de dos estados.
Bueno, yo creo que están en un proceso de negociación, pero que se dejó muy claro, si partimos del documento de Pedralbes, que cualquier negociación, que cualquier discusión, digamos, se hace en el marco de la legalidad y en el marco constitucional. Yo en esto confío plenamente en que de este marco no nos vamos a salir. Y esto también va a salir de este Congreso. Y le expreso que hay distintas sensibilidades en esto, en lengua, igual que las hay en feminismo o ecología, que es uno de nuestros pilares fundamentales. Pero yo creo que está claro que el marco constitucional nos ampara a todos.
Hombre, yo ya no lo sé, porque ayer rebajó el presidente, en la línea de las exigencias de Esquerra, la alusión al marco constitucional y dejó la cosa en las reglas jurídicas.
Bueno, las reglas jurídicas de las que a veces jugamos tanto con el lenguaje.
Desde luego.
Y debo decirle, ya sabe que yo me expreso no con, o sea, bastante clara, pero yo creo que Esquerra es un amante de darle vueltas al lenguaje, ¿no? Pero yo creo que si nosotros hablamos de nuestras reglas jurídicas, hablamos del marco constitucional y del estatuto. Por eso nosotros no toleramos en ningún momento cuando el movimiento independentista y los independentistas del Parlamento de Cataluña se hicieron las leyes del 6 y 7 de septiembre y recurrimos inmediatamente al Tribunal Constitucional.
¿Y a usted le parece normal pactar con estos un gobierno? ¿Pactar que estas personas se abstengan para que haya un gobierno con los que están en la cárcel y gracias al apoyo del Partido Socialista padecieron el 155?
Mire, yo lo que creo es que tiene que haber un gobierno de una vez en España, un gobierno estable, un gobierno que permita que aprobemos unos presupuestos. Yo he oído muchas veces al secretario general, al candidato a presidente del gobierno, apelar también a la abstención del Partido Popular, a la posición de otras fuerzas políticas, y esto no se ha dado. Entonces, o buscamos mecanismos de gobernabilidad, perdón, o es muy difícil. Yo creo que lo que está claro es que, yo creo y estoy convencida, digamos, que más allá de estas discusiones que son las que están, hay acuerdos y pueden haber acuerdos sobre justicia social y sobre mejoras en los presupuestos, no solo en ingresos, sino también en gastos. Yo creo que debemos trabajar hacia esta línea, pero es verdad, y yo también quiero decirlo, antes de la repetición electoral tampoco hubo una posición por parte del Partido Popular o de Ciudadanos, que así le fue a Ciudadanos, para facilitar un gobierno del Partido Socialista.
¿Usted cómo ve estas protestas de Lambán y de Page, estas afirmaciones de que dentro del Partido Socialista no se les permite hablar?
Bueno, yo los he oído en el Comité Federal muchas veces, Cristina, juro que he oído expresión. Bueno, primero de todo, coincidir contigo en el tema de las expresiones.
De la vaselina.
Hombre, sí, la verdad, somos responsables políticos, somos responsables de lo que decimos y creo que debemos dar ejemplo también en el uso de muchas expresiones y tú sabes que además hemos defendido siempre este como mujeres mucho más. Pero bueno, yo creo que tienen voz, lo saben perfectamente. Además, dijo el presidente del gobierno que en funciones que iba a hablar con todos los presidentes de comunidades autónomas, tienen unas asambleas territoriales en las cuales pueden expresarse. Yo creo que en este marco, ahora me parecen, como dijo Miquel Iceta, inoportunas en este marco y que tampoco ayudan, porque tampoco sus declaraciones consiguen que el PP se abstenga, por ejemplo, con lo cual me parecen inútiles.
¿Coincide usted conmigo en el diagnóstico de que ahora depende el éxito de estas negociaciones de lo que dictamine el Tribunal de Luxemburgo, el de la Unión Europea, el próximo día 19 sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras?
Mire, bastante. Y se lo digo porque estamos aquí, en Cataluña estamos muy acostumbrados a que siempre estamos dependiendo de algo, digamos, cuando pase no sé qué, cuando pase. Es verdad que en este momento está todo pendiente de la resolución de Europea del 19 de diciembre. También es verdad que en esto la justicia española acuró muy bien todo, ¿no? Hizo de una manera muy curosa toda la sentencia para que los tribunales europeos le dieran la razón. Y en esto yo creo que hemos demostrado también lo que es la justicia europea. Pero es verdad que estamos pendientes ahora en este momento de esta resolución. Igual que lo está, como usted decía en su editorial, a Puigdemont para, si es el caso, volverse a presentar. En todo caso, Puigdemont, que igual que el presidente Torra no encontraría agua ni en el mar, están siempre al asalto para dinamitar, porque viven mejor en la confrontación que en el acuerdo.
Hay una cosa muy fea y es que el presidente Sánchez subrayó públicamente, lo comenté yo la semana pasada, que todo sería con luz y taquígrafos, que sería transparente la negociación con la Esquerra. Es todo lo contrario. Está siendo una negociación muy opaca, sin luz. Los periodistas nos enteramos a posteriori de que se han reunido 5 horas. Por supuesto, no sabemos los contenidos. ¿A usted esto le parece bien?
Mire, yo entiendo que cualquier negociación necesita un marco muchas veces de reflexión previa y de una cierta discreción. Yo soy más favorable a luz y taquígrafos porque me parece que es la manera más fácil de evitar que no haya interpretaciones. Si quieres no interpretar, no sé, todo el mundo debe tener la verdad. Pero entiendo que en cualquier proceso negociador, y más en estas dificultades y características, una cierta discreción es necesaria.
Si asumimos el discurso que está usted haciendo aquí, la Constitución es la base, en España hay un Estado de Derecho, los partidos se tienen que mover en este marco y, por lo tanto, los matices pueden ser de otro orden, económico, etcétera, pero en ningún caso políticos.
Sin renunciar a una reforma de la Constitución, si fuera así, se decidiera, ¿eh?
Pero, en cualquier caso, sin llegar a poder definir la situación como un conflicto político. Este es un lenguaje que en su momento rescataron los etarras, exigían al gobierno la utilización de estos términos y de repente vemos al presidente Sánchez repitiendo esto constantemente.
Bueno, yo las comparaciones con el País Vasco me parecen muy duras por los 900 muertos que tuvimos, ¿no? Pero yo creo que...
Por eso lo digo, que hay un conflicto político
con Cataluña, esto es evidente. También dentro de Cataluña hay un conflicto político, ¿eh? Porque cuando nosotros decimos es necesario llegar a un acuerdo entre las distintas sensibilidades y las distintas sentimientos de nacionalidad que conviven en Cataluña, quiere decir que alguien niega este diálogo y por lo tanto también hay un conflicto político. Y que esto es un problema que está generando un problema en todas partes, digamos. A mí, Cristina, las imágenes de mi ciudad incendiada no las puedo tolerar. O sea, me duele muchísimo cuando las veo. Pero claro, estas imágenes se ven en toda España y se ven en todo el mundo. Y por lo tanto tenemos un problema que debemos abordar.
Sí, que es un problema de orden público, ¿eh? De no respetar la ley, no es un conflicto político.
No, y en este caso actuaron perfectamente Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional en perfecta coordinación. Sin ningún problema.
Pues aquí está Asunta Escarp atendiendo a los oyentes en este congreso del PSC, donde Mikel Iceta va a ser reelegido y que tiene lugar este fin de semana. Muchísimas gracias a la diputada del PSC.
A usted, Cristina, como siempre.
Un saludo afectuoso.
Un placer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Anda, una nota de voz de Fernando de Aro a estas horas.
Pilar, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad, que suena villancicos y al rumor que se escucha descendiendo a la gruta de la Natividad. Al rumor de los peregrinos que se ponen de rodillas delante de una gruta real, en una ciudad real, en Belén.
En la tarde de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres disfrutar como nunca? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres limpiar tu mano de barro? Pues también soy tu hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mi abuelo era pastor. Empezó con 4 ovejas y mi padre amplió la finca. Luego vine yo, con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo, tú no tienes que ser pastor, tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso hice, estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Mientras se busca la victoria, en la guerra, el objetivo principal es sobrevivir. U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
Y tras la línea enemiga.
¡Sáquenme de aquí!
Tarde bélica. El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Vamos a darnos una inyección de juventud. Laboratorios Acta Pharma nos recomienda Revidox ADN, el número uno en antienvejecimiento celular, que ahora cumple 10 años, rejuveneciéndonos por dentro y por fuera. Revidox ADN contribuye a proteger las células y hace que nos sintamos con más vitalidad y menos cansancio, con ganas de darle más vida a los años. Infórmate en actafarma.com o en el 902-502-500. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una tarde, con la intención de sonsacar información sobre el vecino, Amelia intentó sobornar a su hermano pequeño con el pan con chocolate de la merienda.
¿Y a ti te gusta jugar a los chiripiti flauticos?
Ya sé cómo se juega.
Los chiris nos fascinaban. Veíamos el capítulo diario de los personajes de televisión española
al final del cole
mientras merendábamos. Las aventuras del fantasioso Capitán Tan, que viajaba por todo lo ancho y largo del mundo. Y Valentina, que mandaba mucho. Y Locomotoro, que era bueno y tonto. Nos hacían soñar como Salgari o Julio Verne.
Con apenas dos palmeras frondosas en medio de rudimentarios platós desiertos, en la pantalla en blanco y negro, recreaban selvas e islas salvajes en mitad del Pacífico.
Bueno, podemos jugar como al 1-2-3, cuando imitábamos el concurso de preguntas y pruebas, pero haciendo de Valentina, de Locomotoro y del Capitán Tan.
Ya, y tú haces de Valentina, ¿no? Estas cosas son de pequeños, Amelia.
Levantaremos y nuestra casita tendrá otra vez un techo rojo. Es verdad, pero solo no podremos. Alguien tendrá que ayudarnos.
¡Nosotros!
Es Don José.
un fragmento de Los días modernos, mi primera novela que Jesús García Ercilla ha desempolvado para recrear con las voces de Candela y Lucas, los hijos de Sofía Gonzalo, lo que fuera un fenómeno de los años 70, los chiripitifláuticos. A más de 7 millones de niños que nacimos en el baby boom, nos fascinaba este programa infantil que nos acompañó con sus personajes y canciones en la primera generación que aprendió a pasar sus tardes entreteniéndose frente a la pequeña pantalla. Hace unos años apareció un magnífico libro que contaba la trayectoria de los chiripitifláuticos y que se llamaba así, Chiripitifláutico es Don José. Y aquel día en que presentamos el texto en la radio, tuve la suerte de conocer a algunos de los chiris en persona. Ahora uno de los autores del trabajo, Jorge San Román, ha coordinado un disco del sello Rama Lama que recopila las principales canciones de los chiripitifláuticos.
Podemos ver golondrinas cortando la neblina. Son tijeras que vuelan sobre el agua marina.
Y pintar con colores del arco iris, por eso somos.
Están remasterizadas las canciones para que suene así de bien. Hoy tenemos la suerte de contar con Jorge San Román. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y atención, atención, niños de aquella época. Está con nosotros el peor de los malísimos hermanos Malasombra, Luis González Páramo. Muy bienvenido.
Bien hallados.
¿Qué siente uno cuando se topa una y otra vez con sus niños?
Pues ya, es que ya no son tan niños.
Bueno, servidora tiene 54, ¿qué le vamos a hacer?
Pero se siente muy, muy contento de haber hecho algo que haya durado tanto tiempo y que los mayores niños se acuerden de ese programa.
Muchísimo, la verdad. En tierras de Salamanca, precisamente, podemos saludar a otro de los chiris, el payaso Poquito. Nicolás Romero, buen día.
Buenos días, Cristina. Saludos a todos.
qué gusto saludarte. En realidad tendría que saludarles a todos diciendo buenos días, amiguitos, o buenos días, señorías. ¿Os acordáis de lo que había que responder? Exactamente. Buenos días, señorías. Mantantiru tirulan. Era el salido habitual de Valentina. 32 canciones que siguen vivas en la memoria, Jorge.
Ya lo creo. Y cada vez que las escuchamos, pues yo creo que a todos se nos dibuja esa sonrisa en el rostro, porque las asociamos con una época muy, muy, una época feliz de nuestra infancia. Estos niños que nacimos en el baby boom, a finales de los 50 hasta mediados de los 60, pues tuvimos la fortuna de...
Bueno, yo diría hasta los 70, ¿eh?
Hasta
o sea,
los 70.
Dicen que la generación baby boomer va del 59 al 71, más o menos.
Pues los chiripitifláuticos dejaron de emitirse a principios del año 1974, o sea que justito
clavaos,
ahí...
Clavaos, efectivamente. Es una época previa a Barrio Sésamo, que, bueno, los americanos llevan celebrando por todo alto recientemente porque hace 50 años de su comienzo, pero que fue previo a, por ejemplo, La Casa del Reloj, Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Guagua, El Kiosco, El Profesor Sánchez-Stein, Ábrete Sésamo, o sea que realmente fue una cosa muy novedosa.
Desde luego, y uno de los aspectos que más tiene a su favor los chiripitifláuticos es que se trataba de la creación original de Óscar Vanegas, un legendario productor que vino a España para hacer grandes cosas y desde luego las hizo. La más conocida de ellas, sin duda, este programa. Todos los personajes salieron de su fértil imaginación y Óscar Vanegas pues era genial hasta el extremo de que no solamente escribía los guiones de los programas, que componía, creaba los personajes, además escribía la letra de todas las canciones y hay que pensar que todas las semanas se estrenaba alguna nueva.
En el origen, los chiripitifláuticos eran un espacio, que seguro recordáis, yo también lo recuerdo, que constituía parte de un programa que presentaba María Luisa Seco y que se llamaba Antena Infantil. No se llamaba todavía Chiripitifláuticos, sino Ven a jugar con nosotros. En cuanto a los personajes, el primero fue el Capitán Tan. Yo no sé si tú sabes por qué nacieron así, porque había un capitán explorador con unos pantalones cortos y una camiseta de rayas, porque había... ¿Quiénes eran estos?
Sí. Bueno, el Capitán Tan fue el primer hallazgo, el primer personaje que ideó Óscar Vanegas y tuvo simplemente planteado como una sección más dentro del programa de Antena Infantil. pero fue tal el éxito que tuvo el personaje.
¿Pero por qué puso un explorador? ¿Tú tienes idea de eso?
Pues quizá por el concepto de la aventura. Un personaje como el Capitán Tan, que puede contar sus aventuras y sus viajes a lo largo y ancho de este mundo, pues tendría muchísimas posibilidades narrativas y de poder trasladar sus aventuras a cualquier parte.
Pero más raro era, por ejemplo, Locomotoro con una boina ahí. ¿Qué era eso?
Locomotoro, pues algo así como una especie de ferroviario con sus pantalones de peto y bueno, tan simpático y bueno, y quizá no tan tontorrón como parecía.
Porque, era como el clown, quizá.
Sí, bueno, aunque eso yo creo que poquito nos puede contar mucho más, porque él sí que era auténticamente clown.
Claro, y luego estaba la chica, Valentina.
Valentina, que era el sentido común y la responsabilidad que ponía orden en aquel grupo de locos maravillosos que eran los chiripitifláuticos.
¿Poquito cuando se incorporó?
Pues yo estuve en el último año.
¿Y también era una figura así como de clown?
Sí, la verdad es que hubo una trama que inventó Oscar que se despegaba un poco del concepto general de chiripitifláuticos hasta entonces, y era el circo de Don Mandolio. Y en el circo de Don Mandolio pues había un domador con su león y había dos payasos que éramos Poquito y Mucho. Se puso en marcha esa trama con Alfonso del Real haciendo el dueño del circo.
Fíjate, Alfonso del Real,
por lo que fuera, presupuesto o, en fin, las circunstancias, no sé exactamente. Varios de los personajes de esa trama salieron del programa y quedamos. A mí me incorporaron, digamos, al concepto general chiripitifláutico, con Mala Sombra, con Capitán Tan, con Valentina, Tío Aquiles, en fin.
El tío Aquiles que llevaba unos pantalones bávaros.
Sí, era...
absurdo.
Una especie como de alpino.
Del Tirol.
Sí, eran unos pantalones bávaros de esos de piel. Bueno, pues se han mencionado a los hermanos Mala Sombra. Al final de la primera etapa aparecen estos malos, los más chapuceros que se han conocido en el lejano oeste.
Somos malos, Mala Sombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina.
Dos vaqueros del oeste, vestidos de riguroso negro, con sus pistolones, que vigilaban a todos desde su ventana portátil, eran Carlos Meneghini, que ha fallecido, y falleció joven además, y Luis González Páramo, porque tenían además una jerarquía propia. Carlos era malo y tú, Luis, eras peor.
El peor, sí.
¿Cómo se vive eso?
Pues el peor es el que, aparte de buscar la maldad, se equivoca.
Encima inútil. Aparecisteis en una de las aventuras que se desarrollaban en el oeste.
Sí.
¿Y en qué medida tenía que ver con la afición que teníamos todos a las películas de fin de semana, los western, muchos de los cuales se rodaban en España?
Sí, sí, pero lo nuestro, claro, era dedicado al mundo infantil. Y lo que éramos malos y bastante tontos. O sea, nos equivocábamos siempre, salíamos mal y hasta a veces nos convertíamos en buena sombra.
Efectivamente, al final daban un poco de pena y mucha ternura. Para los aficionados, la voz de Luis González no es reconocida. Él se ha dedicado muchísimos años como actor al doblaje. Ha prestado su voz a Orson Welles y a Bud Spencer, entre otros.
Sí, a muchos.
A muchos.
No recuerdo a tantos.
Vamos a escuchar la canción Lavarse las manos.
Lavarse las manos con agua y jabón no es muy complicado con esta canción.
Se trataba de incorporarnos también a los hábitos higiénicos. Era la época del desarrollismo. España se abría a Europa. Los americanos visitaban nuestro país. Empezaban a entrar modas absolutamente internacionales y España ya era distinta a los años 50. Había anécdotas muy graciosas. Por un lado, estas técnicas para incorporarnos a mejores usos sanitarios y domésticos, pero por ejemplo una gira que hizo Valentina por toda España para pedir a la gente que le contase qué hacía con las sobras de la comida y cómo aprovechar todo aquello para hacer comidas al día siguiente. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, cómo no. Y también hay que señalar el trasfondo, pues eso, educativo que tenían los chiripitifláuticos. Esta canción es un ejemplo evidente, pero también si escuchamos cantar a Barullo, tiene una canción que es incluida en este disco, que se llama A mí no me chille, Y bueno, pues es toda una declaración de principios que, bueno, que hay que hablar en un tono normal, no por chillar. Se te va a entender mejor, al contrario, ¿no? Y bueno, y el propio Óscar Banegas estaba muy preocupado en cómo trataba a su audiencia infantil. Cuando los chiripitifláuticos se dirigían a los niños, lo hacían como señores chicos.
Es verdad, señores chicos nos llamaban. No sé si tuvisteis algún problema con la censura, no sé si se acuerda peor de aquello.
Bueno, con la censura entonces se metían en todo el tema y había que estar muy... Yo, es más, haciendo teatro me he equivocado tantas veces y he dicho lo que me había prohibido la censura.
Porque, eso suele ocurrir, basta que te pongan el límite para que caigas.
Te habías aprendido esto y de pronto te lleva el censor y te empieza a tachar cosas y claro, alguna te acuerdas, pero de todas, ¿no? Pero... Sí, la censura entraba en todo.
¿Y qué tipo de cosas censuraba en un programa de niños?
Pues podría censurar palabras.
¿Muslo?
Bofetadas o cosas de estas. O sea, no sabías lo
incomprensible.
Que te podía decir, pero tenían que justificar su existencia y
sí.
Tachaban esto y...
Sí, poquito, dime.
Sí, no, es que hablando de censura, la habría... Pero nada que ver, por ejemplo, con la de ahora en TV3.
¡Ah! Eso desde luego. Aparte tengo que decirte que se echa a veces en falta un poco de censura. Quiero decir que hay expresiones tan soeces y fórmulas tan ordinarias en programaciones infantiles que a lo mejor teníamos que pensar un poquito en esto de no grite usted y pórtese un poco mejor, ¿no? Todos los personajes calaron muchísimo en nosotros y uno de los más entrañables que no ha podido venir con nosotros ha querido sumarse también a esta conversación.
Hola, soy Paquito Cano, locomotoro de los chiripitifláuticos, y quería enviar un saludo y un abrazo muy grande a todos los oyentes del fin de semana de COPE.
Si me dicen que una hormiga ha pescado un elefante, que un cangrejo medio viejo anda siempre hacia delante, yo le digo oso pete colorete me perete.
Locomotoro, el inolvidable locomotoro, que yo creo se llevaba, bueno, buena parte de las simpatías generales. Era uno de los preferidos.
Uno de los preferidos, y de hecho en el año 69, creo recordar, obtuvo el Aro de Oro en la Feria de Valencia al mejor personaje infantil. Lo recogió Óscar Banegas porque, bueno, locomotor de alguna forma era su creación, pero el propio Paquito Cano pues aportó muchísimo a su personaje, muchas frases, todo aquello de los amiguitos, de uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí, en fin.
Que se me mueven los mofletes cuando estaba contento.
Sí, 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 sí.
Qué píndolo soy.
Todo esto eran pues frases y chascarrillos de su propia cosecha.
Bueno, que marcaron una generación como Chiquito de la Calzada, se generó un lenguaje. 91 años ha cumplido Paquito Cano, que yo creo que es el mayor de los que permanece entre nosotros, ¿no?
El mayor de los que permanecen entre nosotros y después voy yo.
Bueno, pero tú tienes, ¿vas a hacer 80? O sea, no, que todavía no, estás
no,
lejos.
No, yo hago 90.
¿A quién lo iba a decir? 90. O sea, que estás hecho un brazo de mar. De tanto hacer el mal.
Ya quisiera yo.
¿Cómo estábamos... que 90, Luis?
Sí, sí.
¿Cómo lo estás oyendo poquito?
No me lo creo.
Nico, que sí.
Mira, Cristina, por favor.
¿Qué?
Que te entregue el carnet de identidad.
Mira, me traje solo la llave de casa porque...
Pues en la segunda etapa del programa ya no estuvo Locomotoro, el popularísimo Locomotoro, pero se incorporaron nuevos personajes que reconocéis seguro. Por ejemplo, el romano Fileto Capocómico, ay, aquello era buenísimo, que hacía de una especie de personaje clásico apoyado en una columna, y su león Leocadio, el niño Barullo y Poquito.
Cuando era pequeñito, yo viajaba en un bolsillo y jugaba a la ronda.
En esta segunda etapa del programa, Poquito, aparecisteis de lleno en algo que nos marcó también, los álbumes de cromos, los muñecos, los cómics, o entonces como se llamaban, los tebeos, las galas, llenabais estadios de fútbol de más de 70.000 personas.
Sí, es cierto. Permíteme, Cristina.
Dime.
Mira, Te voy a contar una anécdota. Mira, acabo de grabar las últimas 5 secuencias en la serie de televisión española Servir y Proteger, gracias a la memoria de un productor ejecutivo de televisión española y a una trama en la que hay un viejo actor que trabajó para niños y que fue popular y que ha caído en el olvido y se ha dado a la bebida. Bueno, pues esta trama, este hombre dijo, ¿y por qué no? Echó memoria y dijo, ¿qué veía yo cuando niño? Y dijo, chiripitifláuticos, poquito. ¿Y por qué no buscamos a este actor para este personaje que es...? Me llamaron y, bueno, estoy emocionado y encantado de haber vuelto por la puerta grande con una gente extraordinaria gracias a esa memoria colectiva.
Qué bonito,
que nos hace
es que es una emoción.
En la mente de todos vosotros, los que entonces erais niños.
Sí, porque además poquito
sentido,
luego siguió
me
con...
Me he sentido de nuevo actor y con ganas de volver a empezar.
Además estuviste después en Ábrete Sésamo, en Los Mundos de Yupi, o sea que no, en realidad nunca has desaparecido de la pantalla. Vamos a dedicar un instante también a la chica, a la sabelotodo Valentina, interpretada por la inolvidable Mari Carmen Goñi, que también pasó por estos micrófonos hace algunos años.
El personaje correspondía al nombre a la abuela de Óscar Vanegas, que se llamaba Valentina, y era una mujer que vivía en La Pampa y que era muy, muy, muy decidida, muy mandona, muy, y él la quería muchísimo. Y entonces él dice, si es que tú, y es que además a ti te va eso, porque ella mandona.
Había una vez un barquito chiquitito, había una vez...
Valentina, 89 años, no ha podido venir hoy tampoco. Las canciones del programa se han conservado, pero fijaos, no los programas, porque en aquellos momentos, daos cuenta cómo era la escasez económica y nuestra conciencia de lo que servían las cosas, las cintas magnetofónicas se utilizaban para regrabar otros programas. Entonces no había mediciones de audiencia, pero sí una televisión única, y en 1966 se calcula que había unos 2.200.000 televisores en España. Poquito, Jorge Luis, ¿cuántos espectadores pensabais que pudo tener el programa?
Por mi parte, ni idea.
Pero infantiles, muchísimos, porque yo vivía en un barrio extremo casi de Madrid y al terminar el programa en mi casa era terrible porque llegaban todos los niños del barrio a pedir fotografías, a pedir firmas, a pedir discos. O sea, era algo increíble, o sea, no podía...
No podías ni deambular.
No podía, o sea, estaba la casa llena, o sea.
Es difícil hacer un cálculo porque fueron muchos años de emisión del programa. Desde luego, lo que es evidente es que era la única cadena de televisión que por entonces había en nuestro país y de esa forma, pues, todos los niños, cuando llegaban del colegio, a la hora de la merienda, con ese pan con chocolate que mencionabas al principio de tu novela, se ponían a ver los chiris mientras merendaban para ponerse después a hacer los deberes. Y quien no tenía una televisión en casa, pues bueno, ya se las ingeniaba para irse a casa de su vecino y poder ver a los chiripitifláuticos.
Es que las teles eran comunales, o sea, rara vez veíamos una sola persona a la televisión. O había cuatro hermanos, porque había un porrón de hermanos entonces, sí. O llegaban los vecinitos, los amigos, etcétera. O sea, que ahí se aprovechaban bien esos 2.200.000 televisores. Por otro lado, los chiripitifláuticos quedan en la memoria en el blanco y negro, que siempre los hará diferentes, ¿no? Porque fueron anteriores al color. Y al menos hubo dos intentos de llevar la serie al cine, uno por parte de Pedro Masó y otra por parte de Santiago Segura. ¿Tenéis idea de por qué no cuajó el proyecto?
En el caso de Santiago Segura, pues porque fue una de tantas ideas que en su momento, antes incluso de... Habló de esta idea, la comentó antes incluso de filmar su primer Torrente. Obviamente después se metió en otros proyectos, las continuaciones de Torrente, sus diferentes producciones y bueno, de alguna manera pues quedó arrinconado. Pero bueno, quién sabe, los chiris están ahí y en nuestros recuerdos y en nuestros corazones desde luego más que bien arraigados.
Hay dos trucos que yo creo merece la pena destacar, que se pueden revelar ya. Uno era la forma que tenía Locomotoro de inclinarse hacia adelante, prácticamente en ángulo agudo con respecto al suelo, que parecía que se iba a estampar. El truco era una plancha metálica que llevaba en los zapatos y que se encajaba unos tornillos fijados en el suelo. Y otra cuestión desconocida era a quién podía referirse la canción de Chiripitifláutico es Don José. ¿Quién era el tan Don José?
Bueno, ese fue un misterio. Yo creo que fue el misterio con el que jugó Óscar Vanegas prácticamente hasta el final.
Hasta hoy en día, yo todavía...
Yo es que también me lo he preguntado.
No sé quién era Don José, pero debía de ser alguien que mandaba
muy
bastante.
Muy importante, sí. Bueno, sí podemos contar que en el último... Esto me lo reveló Barullo, Santiago Martín, el niño, el ayudante del Capitán Tan, este verano. Y es que en el último episodio que se emitió, en enero de 1974, precisamente el Día de Reyes, pues en ese último episodio la aventura de los chiris consistía en ir todos juntos a visitar al niño al portal de Belén. Y cuando llegaron allí, el propio San José terminó contándoles a los chiris que el chiripiti flautico don José
era él mismo. Era San José,
tú
fíjate qué descaro. Si nos oyen en este nuevo gobierno, como principal personaje, San José de los chiripitifláuticos. Bueno, pues realmente marcaron una historia. Se marcharon en esos reyes el 5 de enero de 1975, pero quedaron para siempre en nuestro corazón y nos marcaron de por vida. Quiero decir que fueron imágenes en las que nos miramos.
Sí, pero aparte de esto, hay una cosa que no se ha contado todavía. Hacíamos giras por España. Óscar organizaba giras y las actuaciones en plaza de toros, estadios de fútbol, tal, era increíble. No había una entrada, todas las entradas ocupadas, incluso el césped.
Sí, sí,
era, sí. Era algo asombroso.
Os ha marcado de por vida, yo creo, ¿no, Luis?
Hombre, sí, es que era una cosa hablar con niños, que fuésemos tan admirados por los niños, que a mí me pegasen patadas y al otro malo también. O sea,
por malos.
Sí, por ser malos. O sea, y todo eso con un... Y las madres diciéndonos, o sea, que éramos no sé cuánto, que cuando salíamos nosotros en casa había silencio. Y yo decía, pues estamos haciendo algo bueno.
La verdad, tengo que daros las gracias a los tres. Por mor del tiempo radiofónico no podemos permanecer más, pero estoy segura de que los oyentes estarían con gusto horas con vosotros. Gracias a Jorge San Román, coautor del libro que se ha mencionado, Chiripitifláutico es Don José, y también parte fundamental de esta recopilación de canciones. El peor de los malísimos, Luis González Páramo. Espero que podamos seguir charlando de estas cuestiones mucho tiempo. Y poquito, Nicolás Romero, al que podéis seguir viendo efectivamente en las nuevas creaciones. De verdad, gracias de corazón, no solo por esta presencia aquí, sino por tanto talento en tanto tiempo en nuestras vidas.
Gracias.
Gracias, un beso y un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, Jorge.
Nos veremos la semana que viene, ¿vale?
Yo soy Locomotoro
y yo soy Valentina.
Talán, 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 yo soy el capitán, yo soy el capitán.
Yo soy Locomotoro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
A ver, vale.
Este fin de semana,
tú.
Seguimos cantando goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
¡Se pasea por la línea de gol!
Y el domingo, Valencia Real Madrid.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Navidad.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar. Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza. Mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Red Bull por solo 0,89 la unidad llevando dos. Hasta el 18 de diciembre un 28% de descuento llevando dos. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Ahora el kilo de bananas por solo 0,79. Hasta el 18 de diciembre llévatelas con un 38% de descuento. En Día, la plaza de Día y Día.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas este miércoles 18 de diciembre, el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.